historia de músicas y músicos. Rock and Roll Circo. La contracultura en todas sus voces y caminos. Transmitiendo desde el estudio La Vista en lo alto de Lomas de Tela, en Cuernavaca, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a Rock and Roll Circus. Como cada semana, en esta ocasión tenemos un invitado relevante con una historia amplia, larga, en la escena del rock nacional, desde cantante de una banda de rock y posteriormente pues un pionero en la cuestión de proveer servicios técnicos, transporte a todo tipo de producciones, principalmente conciertos de rock, pero producciones en general. Así que le vamos a dar la bienvenida esta noche a Tenoch Ramos, un buen amigo. ¿Cómo estás, Tenoch?
Muy privilegiado, gracias a ti por la invitación, hermoso, gracias a todo tu equipo de allá, y me hace muy feliz estar contigo en este programa, listo para lo que tú me ordenas.
Pues mira, aquí ha sido un poco costumbre de este programa, tenemos una parte que es como biográfica de los invitados, y pues ahí me gustaría mucho que nos platiques un poco de tus inicios. Yo creo que como integrante, cantante de Newspaper, ¿no? Una banda que tuvo un papel importante en los 80s en la escena del rock nacional, más concretamente en el sur de la ciudad, ¿no? Que para mí ha sido muy importante en esta serie darle un reconocimiento y realce a todo este rock hecho en el sur de la ciudad, que desde mi punto de vista ha sido un poco, no sé si ignorado tanto así, pero ha tardado en que se le dé su reconocimiento.
Mira, hace, no sé, 40 años que motivado por una vez en el Colegio Madrid, que tú bien conociste, que en el recreo a Yeto Tool, porque a lo largo del recreo nos ponían un salón de clases a escuchar música y que quisiera, y a Yeto Tool y me conmovió mucho, y de alguna manera desde esa época yo decidí tomar el camino de la música, y de ahí hicimos varias cosas con respecto a hacer un grupo de rock, que en ese tiempo, como tú sabes, se cantaba todo en inglés, en la época de Dangerous Riven, de Kenyan de Electric, de Size, de tantas bandas que cantaban en inglés. Yo más que nada influenciado por el Three Souls in My Man, porque con los cuates con los que organizamos la banda nos gustaba mucho patinar, patinábamos música de fondo del Three Souls in My Man, escuchando a la lectora y escuchando bandas españolas también, decía que pues, sería buena idea cantar en español. Entonces el Newspaper nació de los amigos que patinábamos en patineta y de algunas rolas que iniciamos cantando, sí en inglés, ya sabes, Chuck Berry, alguna de los Rolling Stones, luego ya las rolas en español, de la cual sacamos un disco que fíjate que no lo vas a poder creer, pero lo grabamos en Cuernavaca. Había un estudio allá en el cual trabajaba Javier Gata, que era de los Locos del Ritmo.
Avispa.
En esa época nos invitó allá, bueno, dio chance de grabar el disco allá con un ingeniero que todavía sigue siendo ingeniero ahora, que se llama Víctor Fernández. Hubo muchas tocadas, tocábamos con grupos como Minstus, como grupos como Manchuria, evidentemente, tocamos con grupos como Ninot, Oplón, o bien dijiste de la zona de Coyoacán, había una banda que se llamaba Alfil.
Sí.
Había una banda posterior que se llamaba Ratas de Coyoacán. Ya tocábamos en la Riviera Gandhi, en la librería El Ágora, evidentemente con, pues, estamos algunas veces en Casa de Pandora y con Jack Moll en la Capa Clodésica. Todo ese circuito, toda esa escena del rock del sur de la ciudad llegó a ser grande, llegó a ser bastante grande. Claro, no hay que olvidar que empezó mucho, si tú bien recuerdas, en el Sub 70.
Claro,
¿no? El
claro.
Sub 70 ahí empezamos también varios, también conociste a Sacudo Botas.
Claro, claro, de hecho es mi primer grupo.
Horacio Reni.
De hecho, Sacudo Botas es mi primer grupo, fíjate, en el que yo intervengo.
No me digas, no me digas.
Con el Marino, con Horacio, el Peli, Jorge Lara. Oye, y como paréntesis, yo tengo por ahí guardadas unas publicidades de esta escena rock and rollera de Coyoacán. Te faltaron dos grupos que aparte alternaron bastante con ustedes, que era, ¿te acuerdas de Crisis? Y
Crisis, sí.
Y las insólitas imágenes de Aurora.
Exactamente, Crisis, todavía al día de hoy, Alexis Kovacevic, que era el bajista de Crisis.
Sí.
Es un gran amigo mío. Y las insólitas, evidentemente, fue el grupo que más trascendió, porque ahí estaba el gran Alejandro Malkovich, Saúl Hernández y Alfonso André. Alfonso André y yo, como tú, íbamos en el Madrid y ahí nos conocimos bien, hicimos somos muy buenos amigos. Y de ahí había un foro que no sé si lo conociste, que se llama el Foro Jabalí.
Sí, claro.
Estaba en Popocatépetl.
Sí.
Ahí también hicimos tocadas, también hicimos en el gimnasio Coyoacán y en el Foro Contreras, de la delegación Contreras.
Sí.
Que era un foro muy lindo, que había sido en su momento una fábrica de telas. Y era un foro muy lindo, creo que todavía aún existe este foro. Tienes razón, Crisis, y las insólitas llegaron a grabar en un estudio que ahora tiene cierta fama, que se llama La Cocina.
Con Mark.
Estaba en Tepepan con Mark, que Mark era el guitarrista de Mystic. Y ¿sabes quién faltaba por ahí? Bueno, estaba el Phil, Crisis, La Cocina, Mystic, ¿no es que ahorita no recuerdo? Todos esos éramos del sur de la ciudad, de Coyoacán.
Este había grupo de...
Escena, estábamos, pues también un poco ya después Kerigma ya después.
Claro.
Que teníamos ahí donde tocar en la avenida Miguel de Quevedo.
La Rocola.
Y la Rocola, antes de que se llamaba Rocochitlán, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro.
Todo era un movimiento, desde mi punto de vista, muy sano, muy sano, muy conmovido por la música, muy en la situación de querer hacer algo, de querer crear una escena de rock and roll. Y había la mínima dilema o dualidad, si así lo quieres ver, de que los que tocaban en inglés y los que tocábamos en español. Antes de que las insólitas se llamaban insólitas, Saúl tocaba en un grupo
Frack,
que se llamaba In Memoriam.
Ah, claro, con Pepe Navarro y Ramón Tomás.
Exactamente, In Memoriam. Y ahí ellos tocaban algunas cosas en inglés, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. De hecho, ellos los vi abriéndole a Mystus en la carpa geodésica 2-3 veces.
Sí. Ay, ¿sabes quién? Ya me acordé. Áncoras.
Áncoras del mismísimo Áncoras. Madrid.
Sí, Áncoras, y había otro, ahorita no acuerdo, pues ahí Áncoras, había uno que se llamaba Hecho en México, donde tocaba Janicio Moreno,
uh-huh.
Y varios llegamos a tocar, hasta Cristal de Acero llegó a tocar en El Hijo del Cuervo.
¿Sí?
Que estaba en la Plaza de la Conchita, ¿te acuerdas?
El primer hijo del cuervo, claro.
El primer hijo del cuervo, que era muy, 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 muy chiquito, pero muy, muy, muy padre tocar ahí.
Oye,
era,
ahorita que mencionas grupos de ese sector, de las escuelas y eso, nos faltan los del Freire, que eran las aves de rapiña.
Los honguitos.
Sí, los... Plastic
Jacobo estaba ahí, sí. ¿Te acuerdas de uno que se llamaba Mantis?
Ajá, sí.
Mantis tocaba covers, pero tocaba ahí donde vendían hamburguesas, acá en Polanco, en el Ejército Nacional. Ahorita me acuerdo. Los Honguitos, donde estaba Jacobo, y que luego terminó tocando con Santa Sabina.
¿Demian Cobo?
¿Qué?
¿Demian Cobo, dijiste?
No, Jacobo.
Ah, Lieberman.
Jacobo. Sí, sí, exactamente. Y ellos eran más chicos que nosotros.
Sí, sí, sí.
Eran de Freire. Yo toda la vida he vivido ahí en Hortensias. bueno, el privado, Hortensias, y saliendo de mi calle, ahí estaba el Freire, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Claro que sí.
Claro, cómo no voy a acordar dónde estaba el Freire. Pero oye, Tenoch, vamos a mandar una rola. ¿Qué te parece si ponemos Que Borro Ando Hacho del álbum del Newspaper? Esto es Rock and Roll Circus. Bueno, esto fue Qué Borrando Hacho con Newspaper y aquí continuamos platicando con Tenoch.
Y era una como lucha, entre comillas, una etapa de construcción, una etapa de hacer, de crear lugares donde tocar.
Exactamente.
No había nada, simplemente no había nada. Después algunas bandas, como el Newspaper, tuvo el gusto de ir creciendo y nos fuimos yendo a otros lugares. Tocamos en el Satélite Rock, tocamos en el había uno que se llamaba el Salón Kiss, allá por Santa Fe. Llegamos a tocar ya hasta Hermosillo y en Matamoros. Nos íbamos de gira con lo que ya se había convertido en Ritmo Peligroso.
Claro.
Gracias a Piro que nos llamaba y a Kenny que nos llamaba, ¿no?
Sí.
Y salíamos a tocar a todos lados. El Newspaper duró aproximadamente casi 5 años. El disco evidentemente nos ayudó muchísimo, aunque te repito, mucha gente pues no le gustaba el rock en español. Nosotros hicimos lo que pudimos, ¿no? Muy orgullosamente, ¿no?
Muy bien, Tenoch. Oye, yo creo que vamos a tener que ir a unos cortes aquí de la estación, pero en un momento más regresamos para seguir continuando aquí de la onda de la música de Tenoch en Rock and Roll Circus. En un momento regresamos.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Rock and Roll Circus y es el momento en que escuchemos otra rola de Newspaper, esto que se llama Mi Chava Quiere Hacer el Amor. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Rock and Roll Circus y vamos a seguir platicando con Tenoch. Otra parte muy importante, en mi opinión, de su carrera que es la participación de él en la película De Veras Me Atrapaste, que no sé si la hayan visto, se las recomiendo ampliamente. En mi opinión, es la mejor película que se ha hecho en México con el tema de rock, por muchas cosas, por los participantes, por la producción. Realmente muy recomendable, De Veras Me Atrapaste. ¿Qué nos platicas de esta onda, Tenoch?
Fíjate que fue conmovedor porque había el grupo llamado Manchuria, que tocaba rock progresivo muy bien.
Claro.
Tocaban los hermanos Pardo y José Juan en el teclado muy bien, Tony en la flauta, guitarra.
Bosho Bonopel.
El Bosho en la guitarra, el gran Bosho, Gerardo en la batería. Una vez vine a tocar en la Universidad de Puebla, la cual estaba invitado a Áncoras, Manchuria y nosotros, y Manchuria cerraba y nosotros abrimos, y ellos todavía estaban en la textura de cantar en inglés, más que nada Áncoras. Y al vernos a nosotros cantar en español, Gerardo Pardo se me acercó y me dijo: oye, Tenoch, fíjate que voy a hacer una película y me gustaría que intervinieras en algunas tomas, ¿no? Yo, Gerardo, espérame, yo la verdad, con mucho gusto, pero yo no soy actor, ¿no? No te preocupes, es una película que yo voy a hacer con respecto a un tema en el cual van a salir actores, Claudio Brook y un tal Rojas, y había algunos actores que sí eran de cierto nombre, y a ti te voy a poner unas escenas, pero yo quiero que salgas tú porque, no sé, cantando una rola, cantamos una rola del Tri en la película. Yo insistí mucho que la cantáramos, y yo creo que sí lo puedes lograr, porque estaba Ned Pradera, estaba Lucy Reina, y en las primeras tomas que hicimos, repito, yo no soy actor, se dieron cuenta que había de alguna manera tele de dónde cortar y utilizarme a mí como Tenoch Ramos, como un personaje ficticio entre comillas, y hicieron, de alguna manera fueron dándole a la película cierto aire para que yo saliera un poco más. No porque yo fuera talentoso, no porque yo fuera alguien especial, sino en el sentido de que a la película le estaba haciendo mucho bien el vocabulario que manejábamos y la cuestión de la real existencia que yo tenía con el rol en esa. Y luego, pues el guión ya se fue transformando. El guión ya se fue transformando. Salió José Agustín,
sí, en la película. Sí, en la fiesta.
Sí, salió el Pecas, que luego también terminó tocando con Caifanes.
Y tiene un discazo, ¿no? El de Makirush.
Sí. Hicieron la película original de Manchuria, con el nombre de Veras Me Atrapaste. Y Anet Pravera, por ejemplo, no sé si la conozcas, ella,
claro,
era esposa de un guitarrista clásico muy famoso, Néstor de León. Había mucha gente ahí inmiscuida, realmente, que yo era el más amateur, yo era el de edad, el más chico, el más amateur. Y luego la película, que era una ópera prima de Gerardo Pardo, le fueron dando el curso y terminó siendo un largometraje que en su momento vio el señor a la triste. ¿Te acuerdas del señor a la triste?
Sí, el ex esposo de Silvia Pinal.
Exactamente, el que era papá
de Viridiana.
Exactamente, de Viridiana. El señor de la triste vio la película y de alguna manera le gustó, y entonces la empezó a poner en algunos cines, a distribuirla, por así decirlo, en unos cines donde él ponía de vez en cuando la película de Calígula. ¿Te acuerdas de Calígula?
Sí, en función de medianoche.
Exactamente, pero de muy medianoche, ¿me explico?
Sí.
Y porque la película de Manchuria estaba también con su contenido un poco contracultural, un poco de resistencia, ¿me explico?
Sí.
En ese tiempo no lo hubieran podido poner en ningún lado, ¿no?
¿No?
Y el señor Alea Triste compró la distribución y resulta que, pues, tuvo una cuestión como de culto la película, por así decirlo. Tuvo la suerte, ¿no? La gran suerte de que la gente la escuchaba y la veía, y el LP lo escuchaban, y había gente que realmente le gustaba, ¿no?
Claro.
Y luego resultó que alguna vez, ya mucho tiempo después, Mergil la pasaban en el Canal 11, pero como a las 3 de la mañana.
Yo la vi el otro día en un canal que se llama Cine Mexicano por Cable. Una onda así, la pasan ahí también.
¡Órale!
Sí, y en cualquier horario,
¡Qué padre, qué padre! Porque de una cosa accidental, entre comillas, se fue dando, concretando esta situación. A mí muchas veces me han entrevistado y me han preguntado, oye, ¿qué onda con la película? Yo les digo con mucho respeto, chulo respeto, yo era una persona que me invitaron porque lo conocí accidentalmente, ¿no? Pero yo no soy actor y no tengo ni los títulos de Gerardo, ni los títulos de Claudio Brook, ni de Rojas, ni de algunos actores, ni de Annette, ¿no? Annette es una mega música. Annette todavía no sé si supiste, terminó dirigiendo Argos Música con Cristian Ibarra y metió mucha música en las películas nuevas, desde Alex Quintet y varias cosas.
Sí, sí, sí. Yo Annette Pradera, lo que más recuerdo de ella es ya más bien su trabajo como en producción, ¿no? O sea, que alternaba mucho eso, ¿no?
Sí. Pero si observas, ella es la que hace la voz en las canciones de Manturia.
Ah, ¿te cae? Oye, pues para muestra un botón, vamos a poner una de las rolas, ¿no? Esto que se llama Todo lo que quiero, con Manchuria, del filme De veras me atrapaste. Ahora regresamos. Fue Todo lo que quiero, con Manchuria, del filme De veras me atrapaste. Y aquí en Rock and Roll Circus continuamos platicando con Tenoch.
En esa, Todo lo que quiero, los colores brillan hoy. Esa
Net.
La canta Net. Lucy Reina, que es la actriz estelar de la película.
La chica bonita.
La chica bonita de la película, fíjate que Lucy fue Miss Guerrero.
Sí.
En la época de cuando estaba muy metido Raúl Velasco.
Sí.
Allá, ya sabes, en Acapulco hacía muchas cosas, luego terminaron haciendo los festivales. Lucy Reina fue Miss Guerrero, ¿no?
Guapísima.
Y también, sí, guapísima. Y también también acabó ahí accidentalmente. El guión de la película, a mí todavía se me hace muy padre, muy actual, ¿no? De la chava que quiere emigrar a la ciudad y que se encuentra a unos pelados. De repente, como la situación que vivió en la película de Her, ¿te acuerdas de la película de Her?
Sí.
No, más que al de Her le fue un poco peor. Luego supe que mi compadre Humito,
ajá,
era mi guitarrista, por así decirlo, o mi cantante en el grupo Manturia,
¿sí?,
que es Lucifugo en la película. Un mito viene relacionado con la palabra de Carlos Castañeda en las enseñanzas de Don Juan.
Ya.
Un mito es como un brujo, es como un nahual.
Sí.
¿Fijo? Eso fue, yo lo fui descubriendo después, había muchas cosas implícitas.
Simbologías.
Exactamente, simbologías, el tema del hongo, como un mito ya había fallecido, pero se aparecía, ¿te acuerdas que se aparecía?
Sí. De hecho, se roba a Lucy, ¿no?
Sí. Le roba su corazón.
Sí, pues mira, yo sinceramente pienso hasta el día de hoy que es la mejor producción cinematográfica que se ha hecho en México, ¿no? Porque es netamente una película de rock, no es una aparición de un grupo en un momento dado, ¿no? O sea, es toda una historia completamente de rock.
Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas del Foro Tlalpan?
Sí, claro.
El Foro Tlalpan, ahí también se hizo el tema de la película, que también me invitaron también accidentalmente, de una película que se llamaba Un Toque de Rock.
Okay. Eran de este, ¿sí? Sergio...
Sí, de Sergio García.
Exacto.
Sí, y en el Foro Tlalpan lo que había, lo que teníamos ahí, bueno, tenían ellos, era que era un foro en el cual solamente se ponían películas de Super 8.
Oye, Tenoch, vamos a poner otra rola aquí de Bolón para que escuchen algo más de la película, esto que se llama Hueco Cerca del Corazón, con Manchuria del filme De Veras Me Atrapaste.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso una vez más en Rock and Roll Circus. Continuamos platicando con Tenoch. Y bueno, como les decía desde el principio, tiene una amplia trayectoria, ha hecho de todo en esto del rock. Y bueno, vamos a dedicar este último bloque a que nos cuente un poco de... Él ha tenido un papel bastante importante dentro de las producciones internacionales que se han hecho en México, desde siendo proveedor de sonido, de backline, de transporte, de muchas cosas. Y pues bueno, vamos a ver que nos platique un poco de cómo se dio todo esto, ¿no? Y las personalidades que conoció, ¿no? ¿Cómo está esto, Tenoch?
Me hablan para llevar en la banette unas maletas de Ocesa porque venía a tocar In Excess.
Ah, el primer concierto. Entonces,
como yo, sí, primer concierto. Como yo hablo inglés, yo llevaba en la banette hasta el aeropuerto, estudié los instrumentos, estudié las maletas más importantes. Hasta agua Evian traían y empezamos a trabajar en Ocesa con la banette. Y luego Liz Hill me dijo, oye, ¿sabes qué? Va a venir YouTube y vamos a necesitar una batería y un aparato para abajo para Big Audio Dynamite. ¿Te acuerdas de esa banda?
Sí, que abrieron ellos, una maravilla. X-Clash.
Sí, sí, sí.
X-Clash.
Sí, exactamente. Entonces, conseguí la batería y conseguí el aparato para abajo. Y Liz Hill me dijo, Tenoch, además del transporte, vete haciendo de algunos instrumentos porque van a venir varias bandas. No solamente de rock and roll. Vino Kenny G, vino James Brown, vino evidentemente vino Chuck Berry, vino Branford Marsalis, vino un quinteto tributo a Miles Davis. En esa época Ocesa estaba metido en varios proyectos, no nada más de rock and roll. Entonces, en eso, no lo vas a poder creer, Rock 101 trae a Jethro Tull, cabrón.
Ah, ok, claro, la primera función en el auditorio.
La primera vez, ¿te acuerdas?
Sí, yo fui a
eso. Yo era mega fan de Jethro Tull, yo me moría porque era la banda que me introdujo, por así decirlo, en el rock and roll. Y entonces, le renté la batería a Tony Cárdenas, que en paz descanse,
sí,
un baterista,
hombre,
de jazz.
De Antropóleo, sí, con Agustín Bernal.
Sí, exactamente. Y ya yo tenía un aparato de bajo y yo tenía ya un Marshall para Martin Barre. Imagínate yo llevando del Marshall a Martin Barre.
Que antier, ¿no?, fue su cumpleaños, oye.
Sí, sí, lo supe, lo digo en su esposa, en su página.
Sí.
Y entonces, empieza el Auditor Nacional que acababa de ser renovado, lo habían hecho en lo que es ahora, porque antes sí yo lo conocimos cuando vino Coco Taylor, Willie Dixon y Molly Walker, que venía
el Festival de Blues,
Paco de Lucía, pues la victoria era otro tipo de cosa, ¿no? Pero cuando lo ponen bien, por así decirlo, y vienen todos esos artistas, me di cuenta, me cercioré que era muy difícil traer los instrumentos, pero también era muy difícil conseguirlos, ¿me explico? Entonces empecé, gracias a Tony Méndez de Kerigma,
sí,
me ayudaba, conseguíamos un instrumento aquí, un instrumento allá, y a José Luis Higa. ¿Conoces a José Luis Higa?
Claro, del sonido Higa, y tenía su grupo Higa también.
Sí, y él tocaba en el patio.
Sí, era flautista.
Con Nacho. Sí, no, tocaba la flauta, el Hammond, las tonas.
Todo, ¿verdad? Todo, sí. Y tenía este equipo, ¿te acuerdas? Que eran cuatro de 18 pulgadas de Electro Voice, una hacia el centro, las cuatro. ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba MSL4.
Tenía ese equipo, oiga, sí, era una maravilla, sí.
No, sonaba esa madre. Y también, oiga, no sé si tú sepas, trabajó toda la vida con José José.
Sí, sí, sí.
Y con Juan Gabriel, y les rentaba instrumentos musicales, y ya estando muy cerca del auditorio, pues le subarrendaba yo baterías, aparatos de guitarra, y empezamos a trabajar y a comprar cosas, ¿me explico?
¿Sí?
Y venían más, y venía, llegó Eddie Palmieri, llegó este la Sonora Ponceña, ya evidente, Willy Colón, Rubén Blades, ya nos sabemos, el mismo Centeno me había llevado el festival de jazz en Cancún, donde se presentaron también Patty Austin. Era realmente grande ya en ese momento. Estamos hablando en del 92 al 96, ¿no?
Sí, cómo no. Oye, Tenoch, vamos a poner una rola para recordar esos días cuando llegaron los grandes conciertos de rock masivos a la Ciudad de México, y del primer concierto precisamente, esto que es Suicide Blonde de In Excess. Esto fue Suicide Blonde con In Excess. Y bueno, aquí seguimos cotorreando con Tenoch. Y oye, Tenoch, a ver, cuéntanos eso. ¿Cómo fue que te pidieron unos músicos para que participaran con Laureano Brizuela y artistas de ese tipo?
El mismo Chocorrol me dijo, oye, va a venir Laureano Brizuela. ¿No tienes unos amigos que me puedan hacer playback con él.
Sí.
No, pues déjame preguntarle, le voy a preguntar a mi amigo Alejandro Markovich, ¿no?
Sí.
Que ya tenían las insólitas imágenes de Aurora y fueron y le hicieron playback con Laureano Brizuela.
Y con Timbiriche, y con Fresas. Y con, ¿sí? Y con Miguel
literal,
Bosé. Y con Miguel Bosé.
Con Miguel Bosé y con Sentidos Opuestos. No, con todas unas bandas españolas, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí. Para Televisa, ¿no? Sí. Directamente.
¿Te acuerdas cuando vino a la Plaza de Toros en México que Digman le iba a abrir?
¡Qué concierto ese! Aparte fue algo sí, que no habíamos visto nunca, ¿no?
Nunca, nunca con a los hijos del rock and roll. Bienvenidos.
Oye, Tenoch, pues mira, nos estamos acercando ya al final del programa. Nada más para, ¿sí?, para cerrar esto, me gustaría que comentáramos rapidísimamente esa experiencia que es de las que yo recuerdo que estuvimos... que estuviste tú por en tu chamba y yo con el Tri, ese par de conciertos maravillosos con los Ramones en el Juan de la Barrera. Wow, ¿no?
No manches, güey, no manches. Me acuerdo que te fui a saludar a ti, a tu hermano, y al menos yo, no sé si tú, yo estaba muy nervioso, güey. Yo estaba muy nervioso porque la situación era muy específica, muy la gente estaba lleno, sobre cupo y tú y yo conocedores de que los Ramones eran los Ramones, era una locura, ¿no? Yo para esa época, como pues, que escribí ahí en Facebook, yo para esa época ya Liz Hill, la misma chava, me dijo: Tenoch, ¿sabes qué? Consíguete una Suburban, porque tú, como hablas muy bien inglés, te puedo poner para que lleves al road manager o al manager de la banda, o a cualquiera de los de la banda. Yo fui por los Ramones y yo los llevé en la Suburban al Juan de la Manguera. Y ese concierto, te puedo decir literalmente, y así de hermoso, cambió mi vida, Cambió mi vida. Porque la gente realmente se transformó, ¿te acuerdas?
Pues es que mira, yo vendía boletos incluso en mi tienda, en la Rock and Roll Circus. Vendíamos boletos.
De acuerdo.
Sí, y llegaba la banda y a lo mejor mucha gente no se lo imaginaba, pero era el sueño dorado de muchísima gente. No solo Ramones, sin ver al Tri y a Ramones juntos era todo un paquete, era un paquete completo. ¿Sabes qué fue muy chido con los Ramones? Que no hubo ningún problema de egos, no hubo ningún problema de nosotros somos los estrellas, todo fue muy fácil, incluso el ingeniero de Ramones estaba un poco sacado de onda porque él tenía ecualizadores Yamaha y yo Clark Technic, ¿no? Entonces le dije: pues mira, yo te enseño mi rider, yo fui lo que pedí, ¿no? Tú pediste Clark Technics, no, pues no, le dije: pues mira, no te preocupes, si los quieres, úsalos y yo uso los Yamaha, no tengo ningún problema, ¿no? Y fue muy buena onda.
Imagínate.
Fue muy buena onda eso, y también fue muy interesante conocer al iluminador de los Ramones, mexicano, que es el que ya murió desgraciadamente, pero que era el que
no
fue, que sí, pero que fue el que hizo el logotipo de los Ramones y varias de las portadas de los Ramones, ¿no? Y eso,
no me digas.
Sí, y mexicano, ¿no? Y eso no fue algo que se supiera mucho, ¿no?
No manches. No, pues qué orgullo. Fíjate que no sé qué sensación te dio a ti, pero a mí me dio la sensación de que era un parteaguas, ¿no? Como que ya habíamos, a partir de ese tipo de concierto con los Ramones, que era el underground.
Lo más peligroso.
Sí, lo más peligroso. Que nos dieran, ahora sí que nos dieran la autorización de presentarnos a todos nosotros en el Juan de la Manguera, que en realidad haya sido explosivo y haya sido monumentalmente artístico y que no haya pasado absolutamente nada, porque nunca pasaba nada. Esa es la realidad.
Pero bueno, Tenoch, desgraciadamente aquí en la radio el tiempo vuela. Y pues bueno,
te quiero mucho, Argil, te quiero mucho. Gracias, un privilegio estar contigo y aquí estoy a tus órdenes, papá.
No,
Dios
pues,
te bendiga.
Igual a ti, Tenoch, muchísimas gracias. Y pues estamos en contacto posteriormente, ¿no?
Dios te bendiga, mucha luz, hermanito hermoso. Gracias.
A ti. Hasta luego.
Bye. Bye.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. El momento triste de la despedida. Bueno, hemos tenido una muy buena plática con Tenoch. Toda una vida en el rock and roll. Esto fue Rock and Roll Circus. Estamos transmitiendo desde la Vista Estudio en lo alto de Lomas de Tetela. Josué Madera en los controles. Esto es para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Pepe Argil. Esto es Rock and Roll Circus y nos vamos a quedar con un tema de los Ramones, esto que se llama I Wanna Be Sedated, y yo también.
Fue Rock and Roll Circus.